Mientras tanto, en las historietas.
Hola, yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Más o menos. Más o menos porque Mientras tanto en las historietas es un proyecto que fue hecho hasta ahora junto a Belén Zaitúa y Julieta Cáceres. Sin ellas estoy buscando un nuevo formato para ver de no dejar morir el proyecto. Probé a hacerlo hablando solo. Me di cuenta que después de unos 15 minutos se pone aburrido hasta a mí escucharme en la edición. Por eso decidí buscar un poco qué podía hacer y el robot de KMC me propuso una solución. Su primo que está interesado en trabajar en historietas. Es por eso que vamos a probar esta dupla con este otro robot. A ver qué les parece el resultado. Señores y señores.
Hola, soy OT2. Quiero hablar de cómics.
¿Por qué querés hablar de cómics?
Porque me estoy interesando en la cultura popular de los humanos.
Vemos qué pasa. Hoy vamos a hablar del Doctor Strange.
¿Por qué Doctor Strange?
La verdad es que siempre que podemos nos agarramos de alguna película que sale o algún evento importante.
¿Por dónde empezar?
Bueno, podemos empezar por Strange Tales. La casa editorial que conocemos como Marvel en realidad empezó en los años 30. Hablamos de ella porque en los años 30, como Timely, publicaba por ejemplo Capitán América. En los años 50, para sobrevivir, decidió tercerizar la publicación y usar imprentas de otra casa editorial, más exactamente la DC. Esto llevaba a que tenía que publicar un número muy limitado de historietas y entre ellas muchas antologías, sobre todo de historias de ciencia ficción o de cuentos sobrenaturales, muchos creados por Jack Kirby o por Steve Ditko. Cuando la editorial se convierte en Marvel, por el éxito de los Cuatro Fantásticos, una de estas revistas, Strange Tales, empieza a publicar cuentos sobre la Antorcha Humana, que al ser el personaje adolescente se suponía que iba a ser el mayor éxito con el público. Es un poco tonto porque siempre resultó que el personaje más querido fue la Cosa. Y para el número 110 de julio de 1963, Steve Ditko presenta una idea de un cuento para un mago que resuelve misterios sobrenaturales. Al inicio, la idea era llamarlo Mr. Strange.
¿Por qué cambiaron el nombre?
Porque la verdad es que ya estaba Mr. Fantastic en los Fantastic Four, y llamar Mr. Strange para Strange Tales sonaba un poco raro.
Tiene sentido.
El personaje toma un poco el aspecto de Vincent Price, actor popular en las historias de terror de esa época y en realidad un poco todas. Fue el ídolo de Tim Burton y logró hacerlo aparecer en El joven Manos de Tijera como su último rol.
Entonces el personaje fue creado por Steve Ditko.
Siempre Stan Lee se atribuyó participación en la idea y no se puede negar que algo aportó. Pero él nunca negó que la idea original fuese de Steve Ditko.
Honesto de su parte.
Probablemente también ayudó que no fuese uno de los personajes más populares de Marvel.
¿Pero quién es el Doctor Strange?
Por un par de cuentos, es un experto de eventos sobrenaturales que aparece donde es necesario. Eran cuentos cortos, de 6 o 8 páginas, por eso no había mucho espacio para dar vuelta. Es solo con el número 115 que se cuenta su origen. Un famoso cirujano de fama mundial, uno de los pocos personajes que se llaman Doctor, que verdaderamente es un doctor. Es extremadamente arrogante y después de un accidente pierde el uso de las manos, prueba de todo y termina llegando al Tíbet, donde se vuelve aprendiz del Ancient One, el antiguo. Haciendo esto, despierta la ira de su anterior aprendiz, el Barón Mordo, quien se pasa al mal y se vuelve uno de sus principales enemigos.
Parecido a la película.
Todo esto bastante parecido a lo que se vio en la película del MCU que salió hace un par de años. La única gran diferencia es que The Ancient One es verdaderamente un sabio tibetano y no una mujer occidental por cuanto de rasgos exóticos. Esto debido a la presión que puso Disney sobre Marvel para no alienarse el mercado chino. No me voy a meter a hablar de estos temas, pero...
La época de Steve Ditko dura mucho.
La época de Steve Ditko dura hasta el número 146 con algún número salteado, pero culmina con un arco de 17 números, una cosa increíble para la época, donde Strange va creciendo como poder y como objetivos hasta enfrentarse con la encarnación misma de la eternidad, vista como una figura humanoide que vive en un espacio blanco y comprende a todo el universo.
¿Cuál es el legado de esta época?
Así como Jack Kirby define los superhéroes del universo Marvel, las historias de Steve Ditko definen el universo cósmico de Marvel, y aún hoy en día las historietas cósmicas místicas de Marvel usan los conceptos y la estética creados por este dibujante. Más aún, muchas cosas también de DC o casas editoriales independientes terminan usando esta estética. En estos números además se introducen los villanos de la serie, sobre todo Dormammu, que es un mago todopoderoso que gobierna otra dimensión, siempre lucha contra su hermana Umar, que no apareció aún en las películas, que busca robarle el poder, y con la hija de esta Clea, que se vuelve el interés romántico de Doctor Strange, hasta terminan casándose, pero ella lo deja para volver a guiar la revolución en su dimensión.
El personaje parece muy alejado del universo Marvel.
A pesar de este tipo de historias, el personaje se cruza en varias oportunidades con el Hombre Araña. Los dos eran creados y dibujados por Steve Ditko, y los dos, a pesar de las diferencias, tienen un cierto ADN común en el modo de ser dibujados. Es por eso que el rol de el Doctor Strange como mentor o guía o persona que ayuda a Peter Parker en el MCU no tiene un origen únicamente comercial como puede parecer.
Steve Ditko tenía que tomar sustancias raras.
Es famosa una anécdota sobre las cartas que recibía la editorial de grupos hippies preguntando qué hongos recomendaban para leer la historieta. Esto es gracioso porque Ditko era una persona extremadamente reservada y conservadora. Le dedicamos un número entero hablando de los problemas que hay con su ideología, en realidad, al representar conceptos que detesto. Traté de hablar mal, explicar y hablar de esta ideología en varias oportunidades, pero no se puede negar que, sobre todo en esos años, fue un grandísimo artista y un grandísimo dibujante que dejó una marca en todos los superhéroes y en todo lo que es la historieta norteamericana.
A ver.
¿Qué haces?
Escucho el número a velocidad rápida. ¿En serio terminó así?
Y sí, la verdad es que la cosa terminó mal entre Steve Ditko y la Marvel. Y sobre todo en esos años no es difícil reconocer que una parte de razón para estar enojado tenía. Más allá de los temas ideológicos que verdaderamente no comparto, era una época en los cuales el crédito que se le daba a los dibujantes era muy bajo. También sí, a través de Stan Lee eran reconocidos, cosa que no pasaban en otras editoriales. Pero una de las situaciones más graves es el hecho de que Marvel empezó a producir un dibujo animado usando sus mismos dibujos, simplemente moviéndolos un poquitito, ganando una discreta cantidad de plata y sin rendirle ni un centavo a Steve Ditko o Jack Kirby o los dibujantes que hicieron el dibujo original.
¿Qué pasa con Doctor Strange?
Después de que Steve Ditko se va, la serie hasta pasa a tener una revista completa, Strange Tales pasa a ser Doctor Strange, pero viene cancelada con el número 183. En los últimos números, Roy Thomas, quien en esa época se vuelve el heredero de Stan Lee como escritor de la mayoría de las series, y Jim Collan tratan de relanzar el personaje como una figura más superheroica, haciéndole tener una identidad separada de superhéroe con una máscara que tiene muy poco éxito. Queda inconclusa cuando la serie es cancelada y en realidad nunca viene explicada del todo.
Entonces queda olvidado.
No, después de esto, Roy Thomas prueba nuevos conceptos y una de las cosas que hace es juntar a tres personajes solitarios, Doctor Strange, Namor y Hulk, en un par de historias. Luego, en la revista Marvel Feature, una de varias revistas que Marvel había empezado a publicar para testear nuevos personajes en 1971, lanza el grupo de los Defenders. Al grupo se une Silver Surfer, por primera vez no escrito por Stan Lee, quien había puesto una especie de mandato que solo él lo podía escribir, y luego otros personajes fijos.
Un grupo de superhéroes más.
En realidad, el día de hoy puede sonar raro, pero en esa época los grupos no eran tan comunes. Estaban los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los Avengers, pero nada más. Esta serie además surge como una idea de no grupo. Todos los personajes son solitarios, muchas veces vistos como amenazas que se juntan solo en casos de extremo peligro.
O sea, un no grupo de no héroes.
Sí, la idea es jugar con esta contradicción, pero en breve la serie es tomada por Steve Englehart, quien le da unos personajes fijos y regulares un poco más empatizables, sobre todo Valkyria, que antes que la película de Taika Waititi era una mujer humana que venía poseído por el espíritu de una guerrera de Asgard, y justo para precisarlo no era negra. No que tenga algo en contra con el cambio, es solo que si la buscan sepan que es distinta. Y Nighthawk, que es un personaje complicado, pero que literalmente fue creado por Roy Thomas en un momento para darse el gusto de hacer aparecer Batman en una historia donde no lo podía hacer aparecer, empieza como criminal y para este momento quiere redimirse. Con cambios y agregados, el grupo dura más de 150 números, con muchas épocas muy buenas, más allá de la primera de Steve Englehart, en la cual se tiene el primer verdadero crossover de Marvel. Una historia que empieza en los Defenders, pasa a los Avengers, vuelve a los Defenders y pasa a los Avengers. Y no tuve modo de controlar, tal vez el orden es al inverso.
Empieza en Avengers 115 y termina en Defenders 11, busqué yo.
Pero sobre todo con los números de Steve Gerber, del 20 al 41, que entre las cosas reintroducen los Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia.
Si empiezo a hablar de ellos no termino más, dejémoslos para su número. Y los otros números que valen la pena son los de Jean-Marc Dematteis al inicio de su carrera, del 92 al 131.
Pero estábamos hablando de Doctor Strange.
Sí, tras el éxito de su participación en los Defenders, Strange vuelve a tener una serie suya, que empieza en 1974, y acá sí parece que los autores, principalmente Steve Englehart y Jim Starlin, hacían uso de sustancias raras. Cuenta la leyenda que las reuniones para discutir las tramas las hacían en el parque y luego trataban de dar un sentido a lo que habían anotado. Es en esta época que se introducen historias más relacionadas con los mitos de Cthulhu. Al no tener los derechos se introducen personajes como Yuma-Garoth, una especie de Cthulhu sin el permiso. Y el Doctor Strange toma el rol del Sorcerer Supreme, el Mago Supremo, que es el encargado de la protección de esta dimensión.
Las historias debían ser incomprensibles.
En realidad es un poco la segunda época de oro del personaje, pero el problema que hay es el que hubo en la casa editorial durante la primera parte de los años 70. No había una dirección, entonces se daba mucha libertad a probar, experimentar, y muchas veces los autores que eran muy jóvenes se peleaban, se iban, dejaban las historias inconclusas y otro autor tenía que tratar de entender hacia dónde iba y tratar de terminarlas.
Por suerte estas cosas no pasan más en otros medios.
Sí, veo que también tenés programada ironía.
Esto no puede durar.
No, hacia la fin de los años 70 Jim Shooter se vuelve editor en jefe en la Marvel y pone orden en este caos creativo que se había creado.
Es un mal periodo para Marvel.
La verdad es que ese orden genera las sagas más importantes de la Marvel casi de todos los tiempos. La historia del Fénix de Chris Claremont y John Byrne, el Daredevil de Frank Miller, después cuando John Byrne toma a los Cuatro Fantásticos en uno de sus momentos de oro, el Thor de Walt Simonson. Pero con el tiempo los modos autoritarios de Shooter hacen que los autores se vayan pasando a la DC o a las pequeñas casas editoriales que van surgiendo con el nacimiento de las comiquerías. Es un tema del cual hablamos en la era de bronce y la era moderna, del cual no vale la pena volver.
¿Qué pasa con Doctor Strange?
Por casi todos los años 80 el personaje tiene un periodo muy poco memorable. La serie viene hasta cancelada y el personaje vuelve a una nueva Strange Tales, compartiendo cuentos con Cloak y Dagger, dos personajes creados para el Hombre Araña, que pueden o no ser mutantes en base a qué día les preguntan a los autores.
De nuevo en cuentos cortos.
Sí, esta época dura en realidad unos 2 años, después vuelven a darle una nueva serie regular, que a partir del número 5 empieza a ser escrita por Roy Thomas, quien vuelve al personaje. Las historias son buenas al inicio, pero después degenera un poco en lo que se podría llamar continuity porn.
Se puede decir en un podcast.
es un modo de llamar historietas que lo que más le importan son una excusa para explicar inconsistencias e incongruencias de historias pasadas. Roy Thomas, a partir de los años 80, se había vuelto un experto en eso.
Llegamos a los años 90.
La época en la cual los héroes estaban cargados de armas y testosteronas. Las mujeres eran o víctimas o llevaban trajes imposiblemente ridículos. Bien o mal, el alegato número uno para todos los que dicen que las historietas son cosas para adolescentes varones que no quieren crecer.
¿Vos leías historietas en los años 90?
Sí, la verdad es que aún me pregunto cómo es que seguí en esa época. Puedo decir que había cosas buenas que no entraban en ese estilo. Sandman, las cosas de Peter David, las de John Ostrander. Pero creo que más que otro fue inercia y no darme cuenta que tal vez podría haber dejado.
Pero Doctor Strange...
Doctor Strange pasa a ser parte de una línea de Marvel que se llamó los Midnight Suns, empezadas por Ghost Rider, y que era dedicada a los personajes sobrenaturales. Eran historias de monstruos que luchaban contra monstruos peores, pero sufrían por la humanidad que habían perdido. Y la verdad es que también si compré varias de esas historietas, están en alguna caja en la casa de mi madre y nunca volví a retomarlas y no sé si lo voy a hacer. Para hacerlo más central en este estilo... Doctor Strange desaparecía, volvía la figura del héroe enmascarado que había intentado Roy Thomas y que no había funcionado, y aparece una nueva identidad del personaje que, para hacerlo más oscuro, estaba trabajando como cirujano para la mafia. La verdad es que no vale mucho la pena de hablar de esto.
Vuelven también los Defenders.
Doctor Strange también junto a unos Secret Defenders, una de las series más genéricas que leí en mi vida. En teoría, Doctor Strange juntaba un grupo de héroes distintos para cada misión, pero las historias probablemente tenían algún mandato editorial que les hacía cambiar personajes todos los tiempos. Por eso los personajes eran extremadamente genéricos. Una historia podía tener Punisher, pero al no tener el permiso de usarlo, se convertía inmediatamente en Nomad o algún otro vigilante genérico. En vez que Iron Man, ponían War Machine. Los personajes no tenían caracterizaciones y eran más que otro maquetas que servían para resolver el problema que se presentaba en la historia.
Los años 90 no duran para siempre.
Lo mismo, la cosa dura solo un par de años y... más o menos para mitad de los 90, el mercado colapsa, los hijos de la medianoche cierran, Doctor Strange vuelve a la normalidad por unos números, escritos de nuevo por Jean-Marc de Matteis, y el personaje cierra.
De nuevo no tiene serie el personaje.
Sí, salvo algunas miniseries, entre ellas una escrita para la línea Marvel Knights y una escrita por Brian K. Vaughan, The Hulk, considerada de las mejores del personaje. Doctor Strange... se vuelve una especie de invitado de lujo por varios años en series como Spider-Man o también de Avengers. Y solo hace unos 10 años más o menos vuelve a tener una serie regular en el estilo actual de la Marvel. O sea, cada vez que cambia el autor, reinicia la numeración. Es así que tenemos una versión de Jason Aaron más ligada al lado sobrenatural y un poco grosero del personaje, que... tiene un poco de esto la película de Sam Raimi. Una de Mark Waid donde se remarca el lado médico y el personaje ataca los problemas con ese conocimiento.
Buscan nuevos enfoques.
Sí, también hubo una breve serie dedicada a los Sorcerer Supreme, plural, donde varios de los magos supremos de varias épocas vienen desplazados y trabajan juntos para enfrentar una serie de peligros. Y ahora hay una Strange Academy, donde Doctor Strange con otros magos del universo Marvel educan las futuras generaciones de magos.
Una escuela de magos. La idea suena familiar.
Sí, y a pesar de esto, es una de las series más bonitas que verdaderamente les recomiendo.
¿Cuál es el estado al momento del Doctor Strange?
En realidad está muerto.
¿Literalmente o figurativamente?
Sí, murió hace unos meses en una serie llamada efectivamente Death of Doctor Strange. Su lugar fue tomado por Clea, de la cual hablamos antes, quien vuelve de su dimensión para proteger esta realidad. Pero no creo que esto vaya a durar mucho, sobre todo con el éxito de las películas del MCU.
Hablando de películas, los otros personajes que aparecen. América Chávez.
Es un personaje reciente que aparece por primera vez en una serie que se llama Vengeance, que la verdad es que se me pasó por encima y ni me di cuenta. Es de 2011 la miniserie esta. El personaje vuelve y se pone importante en los Young Avengers de Kieron Gillian, la del joven Loki. Y es un personaje central en Ultimates de Al Ewing, que es el mejor momento para contar la historia. Tiene este poder de abrir aperturas intradimensionales, pero además super fuerza y volar. Es la hija de una pareja de superhéroes mujeres de un universo utópico que decide viajar a nuestro universo para demostrar su capacidad y su independencia. Y es muy amiga de Kate Bishop, la nueva Hawkeye, la que se vio en la serie. Y entre las dos hay como una idea de que apuntan a generar la serie donde aparecían los Young Avengers en el MCU.
Scarlet Witch.
Bueno, a ella le dedicamos todo un número. También hay un quémese sobre WandaVision que es importante para la película. Los invito a esa historia.
Los Illuminati.
Bueno, esta es otra historia complicada más que otro porque es un grupo creado por Brian Bendis, que ya saben que es un autor que detesto, que es compuesto por algunos de los personajes más importantes del universo Marvel que se debería juntar en secreto desde hace años para hacer planes para proteger la Tierra. Algunos de sus integrantes son distintos que los que vemos en la película, algunos no. Lo dejo para después en la sección spoilers. Viene introducido retroactivamente para explicar qué están haciendo durante historias, grandes historias del universo Marvel, como la guerra Kree-Skrull que hubo en los años 60, como los Secret Wars que hubo en los años 80. Pero la verdad es que las historias están escritas con muy poco sentido y muy escaso conocimiento de la historia de Marvel. Bendis es un autor del cual hablé mal en pasado, pero la verdad es que muchos consideran este uno de sus momentos más flojos y contradictorios.
Ahora, opinión de la película.
Voy a dividir mi opinión en dos partes. Una sin spoilers y una que voy a poner después de los agradecimientos, donde voy a dar un par de comentarios con spoilers. Sin spoilers, me parece que la película tiene unos momentos muy buenos, sobre todo cuando dejan a Sam Raimi usar los trucos de historia de terror que bien o mal él inventó. Me parece que tiene algunas cosas que me parecen más o menos. Más que otro, la historia me parece bastante simplón en un momento. Y que hay muy poco multiverso, solo un par de dimensiones y ni muy desarrolladas. Y hay un par de cosas que van en los spoilers que al inicio me gustan, pero después no estoy muy contento por dónde lo llevaron. No es un spoiler decir que la mujer que aparece en la escena mid-credits es seguramente Clea, sea por su aspecto, sea por la indumentaria, sea porque dicen en los créditos que es Clea, que evidentemente viene a llevar a Doctor Strange a la rebelión contra Dormammu. El hecho de que hayan casteado Charlize Theron para dos tomas puede o ser un truco, que sería simpático, pero más probablemente sirva para hacer la base de la próxima película. Y también, si no es mi lugar y no me gustan las especulaciones de este tipo, Benedict Cumberbatch dijo que quiere tomarse un tiempo de descanso de actuar después del trabajo que estuvo haciendo. Por eso este viaje para unirse a la rebelión puede servir para justificar que Doctor Strange no esté en las próximas películas de Marvel apareciendo ni como invitado.
Yo me hago cargo de resumir las recomendaciones. Los primeros números dibujados por Steve Ditko valen la pena en serio. Las historias de los años 70 de Jim Starlin y Stephen Galhart son extrañas y fascinantes. Evitar como la peste los años 90, y los 80 también, aunque no son tan terribles. Doctor Strange y el juramento de Oz, escrito por Brian K. Vaughan. Para Defenders, busquen los números de Steve Gerber, números 20 a 41, y los de Jean-Marc de Matteis, 92 a 131. Casi todas las series recientes, sea Mark Waid que Jason Aaron que Danny Coates que la muerte de Doctor Strange son interesantes. También Strange Academy. Si quieren leer de América Chávez, busquen los Young Avengers de Kieran Gillian y los Ultimates de Al Ewing.
Para terminar, tenemos una invitada especial para decir a quién agradecemos por este número.
A Federico Fabricio, que aunque se aleje del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. A Tomás Fenili, por el diseño del logo, que ahora viene actualizado por Leandro Nicolosi y Pamela Catarín. A Tomás Lambert, por la música. A Luciano López, por ayudar con el sonido. Y a los patrones y cafecitos de Quémese.
Naturalmente también yo agradezco a Julieta Cáceres por esta intervención y a ella y a Belén Ceitúa por haberme ayudado a hacer el podcast por tantos años, sabiendo que son siempre las bienvenidas a volver. Y antes de cerrar, dije mi opinión con spoilers. El más conocido es la aparición de Patrick Stewart como Profesor X, contando de música de los X-Men, pero también aparece Anson Mount, que muchos consideran una de las pocas cosas que tenía onda en la horrible serie de los Inhumanos, como el personaje de Black Bolt. Es una cosa que me dio también gracia porque esta misma semana terminó la serie de Star Trek Picard con Patrick Stewart y empieza la serie de Star Trek Strange New Worlds con Anson Mount como el capitán, haciendo el Capitán Pike. También aparece John Krasinski haciendo de Reed Richards y vuelve Alex Atwell haciendo de Capitana Carter. Que es un poco un fanservice, pero bien o mal necesitaban personajes para esto y llamar a actores conocidos a volver a roles, a personajes queridos o dar vuelta a personajes que ya existían, sirve para la historia, o sea que como fanservice ayuda. Pero la verdad es que los maten en forma horrible, entiendo que es otra realidad, que es el tema de la película, que es el estilo de Sam Raimi, pero a mí no me gustó demasiado. Es algo que me duele, pero es más que otro un gusto personal. También el personaje de Scarlet Witch, que es otro personaje al que le tengo cariño, tiene un arco que es muy bien llevado adelante, pero no me gusta, de nuevo en lo personal. La película, salvo estos gustos, que de nuevo son gustos míos personales, me pareció de las que no son las excelentes de Marvel, no son Winter Soldier o Infinity War, pero está en la mitad buena de las que hace Marvel. Mi mayor problema es este que dije antes, que la historia es un poco simplona y la verdad se resuelve en un modo un poco fácil. Y eso es lo que puedo decirles de mi opinión de la película. Creo que esto es todo. Nos vemos en el Mundens.